Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Esto es la noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh.
Vamos, 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 que ya son y 5 las 3 y 5 las 2 en Canarias. Así se llama este programa de radio. Cuya segunda hora de transmisión empieza ya. Eso somos nosotros, viviendo la madrugada, las primeras horas de este séptimo día del mes de noviembre.
Very, very well.
Ella quiere que yo la... Y seguimos celebrando que desde esta semana el Grupo Risa ya está otra vez al completo porque volvió el hijo pródigo.
Sí, efectivamente, aquí seguimos. Qué placer, de verdad, ¿eh?
¿Verdad, Miner? Qué dura es la mili, ¿eh?
Muy dura. Oye, deberías decir esto al comienzo de cada hora porque es que me hace mucha ilusión volver. Sí, o sea, es como volver a nacer.
Señoras, señores, ladies and gentlemen, he aquí el momento en el que echamos la vista atrás, miramos por el retrovisor, nos aplicamos la crema antiarrugas de la radio para que comience con toda la fuerza. ¡La hora vincula!
Fernando, aquí no sabes en qué año estamos todavía.
Debemos estar... Espérate. Puede que sea en 1990.
Es en 1990, sí, señor.
Un gran año.
¿Tú has escuchado el programa este último mes, Minero, o no?
Como podrás comprender, he pasado completamente de escuchar el programa.
Vale. Bueno, pues entonces estás castigado y tienes que hablar tú de la primera serie de dibujos animados con la que también inauguraba la programación Antena 3, que es esta.
¡Oh, qué maravilla, Lucky
Luke! Ha llegado Lucky Luke, el mejor cowboy.
Ojo, ya lo habíamos visto en Televisión Española. Se había estrenado el 16 de marzo del 85. Pero Antena 3, y esto es una cosa que va a pasar a lo largo de la programación de Antena 3 en los primeros años, la recuperó otra vez para que los que no la vimos entonces la pudiéramos ver.
O sea, que Antena 3 nació como un canal recuperador.
Y lo verás a lo largo de la sección, porque hay muchas series que se habían estrenado en Televisión Española, años A, y cuando Antena 3 empieza las emisiones, pues no le queda más remedio que tirar de ellas.
Siempre me encantó la banda sonora de Claude Bolling, francés, que falleció a final del año pasado, Claude Bolling. No ya la serie en sí, sino las pelis que también hubo de Lucky Luke, por aquella época también. Eran La balada de los Dalton y Daisy Town. Ya sabéis que los Dalton eran cuatro: Averell, William, Jack y Joe. Y el más pequeño de todos era el mayor. O sea, el tamaño era la inversa. Normalmente dices, jolín, pues aquí están los cuatro Dalton. El mayor tiene que ser
el más alto.
Pues no, el mayor era el más pequeño. ¿Quién no se acuerda de Rantanplan?
El perro. ¿Y por qué te gustaba tanto la banda sonora esta?
Me encantaba. Estas veces que escuchas una banda sonora y dices, me encanta. Mira.
Pero si no es de Fosse.
Encima está en francés.
Bueno, la banda sonora original obviamente es en francés, pero salvo los instrumentales, también se cantaron en castellano. No solamente la canción de apertura.
Bueno, pues también les debía gustar mucho a Parchís, Lucky Luke, porque hicieron una versión que no tiene nada que ver con las de los dibujos animados del tema de Lucky Luke.
Están en el viejo este, una historia singular, la leyenda de un jinete solitario y soñador. Lucky Luke es nuestro héroe, indomable luchador, que defiende la justicia con bravura y con tesón. Lucky Luke, su nombre es Lucky Luke, más veloz que su sombra, disparando es el mejor. Lucky Luke, ya viene Lucky Luke, se acabaron los abusos, la justicia ganará.
Se acabaron los abusos. Esto parece que lo ha hecho Echenique, tío.
Sí, es Echenique totalmente. Eso es la era pre-Echenique.
La justicia ganará.
Me gusta mucho, la frase esa. Se acabaron los abusos, la justicia ganará.
Tenía que haber metido Parchís algo de los bancos ahí en medio de la canción. Se acabaron los abusos de los bancos, de las multinacionales.
Sí. Claro. Yo me imagino que una cosa recurrente sería los Dalton atracando un banco, ¿no?
Sí, o las eléctricas, o eso. Endesa, Iberdrola.
Lucky Luke. Unos dibujos animados que fueron creados por Morris, así le llama Joseba Larrañaga, A Isaac Avilés, que estaba por las mañanas con Herrera, exactamente.
Sí. Bueno, por cierto, se me olvidaba comentar una cosa al principio. La semana pasada, como ya viene siendo muy habitual, metí la pata y tiene que venir...
¿Pero qué ha pasado?
José Manuel Pontes a corregirme porque dije la semana pasada que había una revista infantil, un cómic, un tebeo, donde veíamos a los sobrinos de Donald, a los apandadores y al tío Gilito con su bóveda llena de monedas y de billetes. Esa revista yo dije que era Copito. Bueno, pues no era Copito, era Don Mickey. Copito era una revista muy parecida donde se publicaban historias de Ana Barbera. Lo que pasa es que tenían el mismo formato y de ahí el error. O sea, Copito era para los personajes de Hanna-Barbera y Don Mickey era la publicación donde salían los personajes de Disney. Los apandadores, el tío Gilito, Goofy, Donald y el propio Mickey también.
Don Mickey, ese nombre de revista le habría gustado a Juanma Castaño, tío.
¿Sí? ¿Por
Don
qué?
Por un compañero que tiene Masterchef.
Ah, es verdad. Bueno, pues vamos con más series que echaron en Antena 3. Esta se llama Camuflaje. Camuflaje se había estrenado en España en el año 1987 en la primera cadena, pero la recuperó Antena 3, como ya decíamos antes, porque tenía que rellenar mucha programación. Es una serie que está marcada un poco por la tragedia. ¿Os acordáis de lo que pasó hace unas semanas con Alec Baldwin, que en el set de rodaje de una película se cargó a la directora de fotografía y también hirió al director de la película con una pistola que se supone que iba a ser de fogueo?
Sí.
Bueno, pues lo mismo pasó en la serie Camuflaje, en la serie Cover Up. El actor principal, que se llamaba Hexum...
Sí, era John Eric Hexum, que interpretaba a Mark Harper.
Sí, pues hacía de un modelo que había sido marine y que lo había contratado una chavala que era fotógrafa para primero vengarse de la muerte de su marido, que se lo habían cargado unos señores, y después para trabajar para la CIA en misiones de inteligencia internacional. Y entonces este chaval, en el set de rodaje, haciendo el chorra con una pistola que también se supone que era de fogueo, pues se pegó un tiro en la cabeza.
Vaya.
Y lo tuvieron que sustituir pues a mitad de la serie. Claro, con solamente 7 capítulos rodados, pues tuvieron que inventarse una historia de que el chico se había marchado a hacer una misión al extranjero y había fallecido, y entonces colocaron a otro actor. Otro actor que también, el pobre, años más tarde contrajo sida y falleció. O sea,
ala, venga,
es una serie que está fenomenal.
Jack Stricker.
El actor era Anthony Hamilton.
Jack Stricker, que interpretaba a Anthony Hamilton.
Entonces, ¿Anthony Hamilton era el actor o el personaje? Ya no me acuerdo.
El piloto de Fórmula 1.
Vale.
Eso es. De todas maneras, si os mandan ir a rodar algo, fíjate a rodar que... autopista hacia el cielo, la casa de la pradera, Marco, cosas donde no orden pistolitas en el rodaje, pues, es más tranquilo.
Fijaros que la canción que estamos escuchando, que es un cover de Holding Out for a Hero de Bonnie Tyler. Bueno, el cover que estábamos escuchando antes estaba cantado por Elizabeth Daly, que era la novia de John Eric Hexum hasta que se pega el tiro.
Ah, eso no sabía.
Sí, sí.
¿Y qué pasó? Cuando se pegó el tiro dejaron de...
Bueno, ¡joba!
¡Doña Elizabeth Daly!
Vale, pues... para los que sean muy cafeteros de Friends, a lo mejor por el nombre no la reconocen, pero hay que decir que Elizabeth Daly, Eje Daly, salió en un episodio de Friends haciendo de amiga de Phoebe, que le robaba la canción de Smelly Cat, y cantaba así en ese episodio.
Don't care what people say. Oh, yeah. My feet's best friend pals to the end. With them I'm one hot cheeky. Though late one night, not much light, I stepped in something icky. Sticky shoes, sticky shoes, always make me smile. Sticky shoes, sticky shoes, next time I'll avoid the pile.
Oh, yeah.
Pareces tú el de la guitarra, Miguel.
Había más de un acorde, ¿eh?
Con dos acordes lo que se puede hacer, ¿eh?
Bueno, pues esta chica, aparte de haber salido en Friends y... De hecho, creo que un poco la gente, los fans de Friends la odian un poco por eso, porque le robó el Smelly Cat a Phoebe y la utilizó para una campaña de arena para gatos.
Mangazo.
Completamente mangazo. Esta chica salió hace unos años en el programa de La Voz estadounidense. En el jurado, vamos, entre los coaches estaban Josh Groban, estaba también Cristina Aguilera, también estaba el cantante de Maroon 5. Bueno, pues se puso a cantar delante de ellos. La chica ha sido cantante profesional toda su vida.
Sí, sí, sí.
No la pillaron todos, solamente la pilló Josh Groban y otro coach más que no sé quién era. Pero lo curioso del tema es que la reconocieron después cuando estaban hablando con ella, porque ella es actriz de doblaje y ha doblado a uno de los Rugrats, a Tommy Pickles, en Estados Unidos. Claro, aquí nosotros no la reconocemos. Cuando le hizo la voz de Pickles a Christina Aguilera, casi se muere, porque claro, o sea, son super fans de la serie.
Quizás también recordéis a Peri, Happy Feet, la de los pingüinos. ¿Sí? Pues sí. También ella dobla a la pingüina o pingüino principal, que yo en la serie original no, o la película original no la he visto. Pero vamos, es una excelente actriz de voz también.
Oye, y mientras tanto, ¿por qué no buscas una cosa? Porque me parece que en Happy Feet había una actriz que cantaba que también falleció. Brittany Murphy, ¿puede ser?
Sí.
Ah, pues lo voy a buscar, puede espérate. Ser.
De hecho, me parece que uno de los temas principales de la película estaba cantado por Brittany Murphy.
¿Sonora no hacía la versión del Boogie Wonderland?
Sí, señor, la del Boogie Wonderland.
Anda. Correcto, ¿eh?
Bueno, y hablando de fallecimientos, que nos está quedando un programa fantástico.
Sí, el obituario de la hora vintage.
Ahora que estamos hablando de Friends...
¡Que venimos de Halloween!
Ahora que estamos hablando de Friends, James Michael Tyler, el actor que interpretó a Ganser en Friends, uno de los secundarios... Bueno, yo creo que es el secundario que más veces apareció en la serie. Pues ha fallecido hace unos días, la semana pasada, no, hace dos semanas. ¿Cuándo fue? El día 24 de octubre falleció, sí, por culpa de un cáncer de próstata. Ya los que vimos el especial Reunion de HBO, ya pudimos ver que físicamente estaba bastante malucho el pobre. Y de hecho no estuvo allí físicamente, sino que entró por Skype, por vídeo. No llegó allí a la reunión. Así que, ¡ay! Se nos van los mejores, ¿eh?
Sí, ya quedamos cuatro gatos, macho.
Bueno, pues estábamos hablando de eso, de camuflaje, de la serie de Antena 3, que habíamos visto antes en Televisión Española, una sola temporada.
22 capítulos una temporada.
Sí. Y seguimos con más estrenos de Antena 3, estrenos entre comillas.
Ah, señora.
Esto que estamos escuchando es Embrujada. La serie de la brujita que movía la nariz. Que nosotros aquí en España la vimos en octubre del año 65.
Bueno, la vieron.
Bueno, yo la vi, ¿eh?
Sí.
Sí, 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 vamos.
No ese año.
Bueno, pues esto es la bruja Samantha, que está casada con un publicista de Nueva York que se llama Darin. Y que, claro, cuando digo casada, quiere decir que es que ella abandona un poquito el mundo de las brujas. En contra de lo que su madre opina que debe hacer, e intentando llevar una vida lo más normal y ordinaria posible, ¿no? Lo que pasa es que, claro, al final pues los poderes acaban siempre saliendo y tratar de ocultárselos a su entorno, a su marido sobre todo, pues resulta cómico y divertido.
Pero la culpa la tenía su madre, que estaba todo el día agitando la casa y estaba ahí chinchando a la hija para que fuese bruja.
Efectivamente. Oye, ahora que estamos escuchando esta voz, un saludo al taxista que llevó a Vin Minera al aeropuerto el otro día. Me encanta esta voz.
Exactamente.
Bueno, dos cosas importantes que pasaron en esta serie. Una, en mitad de la serie cambiaron al marido. O sea, al actor que interpretaba al marido.
Ah, tiza.
Sí, sí, lo cambiaron de un día para otro y sin decir absolutamente nada.
Claro, después una sugerencia de Irene Montero. Dijo, ya está cansada del marido, hay que cambiar.
Pues el caso es que de un día para otro, de repente, el actor que empezó a hacer de su marido era otro, cosa que también vimos aquí en España. Y luego también, cuando la serie empezaba a decaer, dijeron, ¿qué podemos hacer para que la serie se levante un poco? Pues nada, ponemos al matrimonio con una hija. Y la hija también tenía poderes, pero claro, como era muy pequeña no los podía controlar. Y a pesar de que su madre intentaba ocultarlos, era la abuela la que quería pues desarrollarlos, para que siguiese la tradición familiar de brujería. Recordemos que esta serie tuvo mucha influencia, lo comentábamos con Dani Senabre hace unos meses, cuando se estrenó WandaVision, en la serie WandaVision de Disney Plus. Hay uno de los capítulos, el primero, que está absolutamente basado en Embrujada.
Y además, os digo una cosa, la actriz protagonista, guapísima, y era una auténtica... Un espejo en el que mirarse de muchas mujeres norteamericanas. Elizabeth Montgomery, esa rubia...
Guapísima,
esposa,
sí.
Tardes, guapísima, ¿no? Y esposa, sí. Para los que tenemos una edad, eran muy buenas tardes, sí.
Quédate, Carlos, porque esta sintonía la utilizas tú mucho.
Sí. A ver. ¡Hombre!
Ahora que empieza Radio Carlitos otra vez...
Y ahora comienza
COPE Radio. Carlitos.
Bueno, pues seguimos con las series de Antena 3, que estrenaba, entre comillas, Antena 3 en aquel año 1990, con el inicio de sus emisiones. Y esta, que se llama Los hombres de Harrelson, la pudimos ver en España en el año 1977.
Sí, correcto, eso me acuerdo yo. Es más, no me acordaba ni de la Antena 3.
¿Y sí que te acordabas de la de 77?
Sí, Hombres de Harrelson, Starsky Hutch, todas esas ponían en televisión española durante aquella época.
Bueno, pues en Antena 3, los que somos más jóvenes, como por ejemplo yo, la podíamos ver los domingos a las 9 de la noche a partir del 28 de enero. Súper icónica la sintonía. ¿Te acuerdas de lo que iba a la serie, Fernando?
Ya no me acuerdo.
Pues eran polis, o sea... Pff,
sí, eso sí me acuerdo.
Era un grupo de operaciones especiales que estaba formado por ex soldados del Vietnam, y el señor que mandaba, pues teniente, se llamaba Harrelson. Pues aquí en España lo llamamos Los hombres de Harrelson, y allí en Estados Unidos simplemente se llama SWAT, que debe ser algo así como GEOS.
GEOS, no sé, sí, los grupos operativos.
Grupos separativos o algo así.
Sí, sí, sí.
Y entre los actores, el que más nos puede sonar es el chaval Robert Urich. Bueno, chaval, entonces, ahora ya no. Que luego tuvo su serie propia que se llamaba Spencer. No sé si os acordáis de ella.
Buenas tardes. Que toque el saxo, más bonito, ¿eh?
Sí, sí.
Yo creo que esta serie aquí en España la echaron en las autonómicas y la verdad es que no tengo nada fichada, no. Recuerdo haber visto la cabecera y poco más.
Sí, nada, yo el mundo autonómico lo tengo muy verde. Porque, en fin, yo hasta que era mayor no sabía ni que había autonomías.
Bueno, sin embargo, ha quedado más para el recuerdo de la sintonía de Los hombres de Harrelson que la de Spencer.
Sí.
Tanto es así que Carlitos la utiliza para su Radio Carlitos Deluxe.
Radio Carlitos Deluxe.
Y seguimos con sintonías que le pegarían a Carlitos, como por ejemplo la de otra serie que también echaron en Antena 3 en aquella época, que es la de El Santo.
Esto te pega mucho, ¿eh? Esta la veía yo en Amazon Prime, esta es la de Casillas, ¿no, El Santo?
No, bueno. Pero a empezar, primero no sé si habré que explicarte lo que es Amazon Prime.
Okay, esto no tengo idea, no. Esto lo ve Miguelito cuando vamos los viajes en avión.
Eso es. ¿Os acordáis de esta serie,
eh? Sí, yo de que alguien coetáneo la veía.
Pasa como el resto de las series que estamos, de las que estamos hablando, que se estrenó en España a principios de los años 60. Bueno, se dio estreno un poco más tarde. La serie es británica y es de principios de los años 60. O sea que calculo que aquí España llegaría pues a finales de los 60 o principios de los 70. Claro. Una serie que empezó siendo en blanco y negro y al final se cambia a color. Y fundamentalmente viene a ser un alegato a Roger Moore. O sea, al tipo británico, flemático, sofisticado... Playboy acaudalado, Robin Hood, ligón, que se dedicaba pues a hacer el bien. Tenía misiones que eran separadas, quiero decir, eran episodios autoconclusivos. Y lo más significativo de la serie era eso, el rollo sofisticado, el coche que conducía, que era un Volvo, era una especie de James Bond. O sea, era como James Bond. Sí, una especie de James Bond totalmente. Y que cuando se nombraba su nombre era Simón Templar. Cuando se nombraba el nombre, aparecía un halo en la cabeza de Roger Moore. Un halo así circular como el de un ángel. Entonces sonaba también la musiquilla esta. El tarirananí. Yo digo esto que le pega mucho a Herrera,
sí,
¿eh?
Sí, 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 sí. Ay, se
espejito, señor.
Me gusta. Está muy bien. Como separador, como cortinilla de radio.
Cortinilla de radio.
La serie tuvo varias continuaciones, varias secuelas, ya sin Roger Moore, porque Roger Moore automáticamente, después de interpretar esta serie, se fue de cabeza a hacer de James
mundo,
Bond,
claro,
al sí. mundo Bond, a sustituir al que estaba entonces de Bond, que era... ¿quién estaba
Sean
de
Connery.
Bond? Sean Connery. Sean Connery.
Sí. Los grandes 007, los conocidos, los oficiales eran Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, que vino después de Roger Moore...
Pierce Brosnan.
A mí se me gustaba mucho.
Y el actual, Daniel Craig, que lleva protagonizando a 007 desde el año 2006.
Creo que te has saltado uno, pero me parece que solamente
hizo
una película.
Es verdad, que estuvo... Sí, sí, una peli. Cierto, cierto.
Es curioso el caso de Roger Moore y el de Pierce Brosnan, porque los dos venían de interpretar una serie en la cual el papel era muy parecido al de James Bond. En el caso de Roger Moore estaba haciendo el santo, y en el caso de Pierce Brosnan estaba haciendo Remington Steele. Y de ahí de cabeza se fueron al tema del cine. Y hubo una película en el año, si no me equivoco, 1997, que estaba protagonizada por Val Kilmer y Elizabeth Shue, una película que estaba bastante bien, aunque la gente de la crítica la pone chunga.
A mí me gustó.
A mí me gustó mucho, sí, sí. De hecho, estaba intentando localizarla estos días a ver si estaba en alguna plataforma de streaming, pero no está disponible en ninguna, por lo menos en ninguna de las que yo tengo, y tengo casi todas.
Y no está.
No está. O sea que es el típico caso de que hay que recurrir a las malas artes para poder ver la película otra vez. O sea, un poquito de internet, un poquito de mule o algo. El mule, anda, que no tiene años el mule.
Oh, el mule, que la estaba buscando para emitirla por la radio, para darla aquí.
Sí, claro. No tenía curiosidad por ver si la banda sonora estaba actualizada, si sonaba igual que esta o si habían hecho algún tema así modernito con el tema principal de la película, de la serie.
Val Kilmer, que vamos, bueno, al revés. Luis Munilla, que cada vez se parece más a Val Kilmer, vamos, bajo mi punto de vista.
¿Sí?
Sí. Tiene un aire, sí.
¿Que sigue usando mule todavía o qué?
En mule se sigue usando para buscar cosas, de sobre todo de cine, que es más bien antiguo, y para música que no la encuentras por ahí, cosas extrañas, también se puede utilizar. Lo que pasa es que lo suyo sería encontrar esta película en algún servicio de streaming, más que nada para ser legales, pero chico, que no está. Es una cosa que defrauda un poco, o sea, tú te compras un montón de plataformas o estás suscrito a un montón de plataformas para poder ver el catálogo de películas más amplio posible para cuando se te antoja alguna, y resulta que...
Y al final...
Ni con eso, o sea, yo esperaba que las plataformas fuesen como Spotify, que es que al final encuentras prácticamente todo allí, y si no está en Spotify, está en YouTube. Pues en el caso del cine no sucede eso.
Y se ve, y acabas absolutamente decepcionado.
Totalmente. Pero bueno, siempre queda recurrir eso al emule o al torrent para buscar estas joyitas. Como por ejemplo esta otra serie de la que vamos a hablar ahora, que también se había estrenado en Televisión Española y luego se estrenó en Antena 3.
A ver.
¿Te suena, Fernando?
¿Me quiere sonar?
Esta es la sintonía de cabecera de la serie Un hombre en casa.
Ah,
¿Te suena sí, porque sí. Es británica.
Suena un poquito a Francis Matthews, ¿no?
Sí. Pero bueno, estas las echaban todas. Un hombre en casa, los Roper, el nido de Robin, estas las ponían después de cenar, todas, a la hora de cenar.
¿Pero estás hablando de Antena 3 o estás hablando de la televisión española?
De televisión española.
Claro, pues que esto luego, otra vez, lo pusieron en Antena 3.
Vale, es lo que no me suena, es lo de Antena 3. O sea, es que hoy sí que estoy vintage.
Bueno, ¿y sabes la relación que hay entre una serie y la otra?
Pues que salen los mismos, ¿no?
Claro, la primera fue Un hombre en casa, que el argumento es que pues un día unas chavalas que compartían piso, dos chicas, se encuentran a un señor en la bañera. Entonces, ese señor era Robin.
Sí.
Le invitan a desayunar y al parecer el tío es un poco cocinillas y le hace un desayuno bastante importante. Y ellas deciden pues proponerle al chico que se quede con ellas a vivir compartiendo piso. Lo que pasa es que estamos hablando de los años 70 y entonces aquello como que estaba un poco mal visto.
¿Y los Roper no eran los vecinos?
Los Roper no solamente eran los vecinos, eran los caseros. Por eso Robin se tenía que hacer pasar por ahí para poder convivir con las chicas sin que eso supusiese un problema para ellas y disimular delante de los Roper. Entonces, esta serie tuvo el primer spin-off, que fue el de los Roper. Creo que fue al mismo tiempo o después que los Roper, salió El nido de Robin, que son las aventuras de Robin una vez que se monta un restaurante y ya sale de la casa de las chicas.
¿El nido de qué?
De Robin.
De Roder. El nido de Robin, que yo recuerdo, tenía 8 años, creo que fue después de los Roper.
Después de los Roper, sí, puede ser que no, cronológicamente. Sí. Lo que sí que fue después de Un hombre en casa fueron los Roper, porque se hicieron tan populares los vecinos que tuvieron que hacerles una serie propia. Esta era la sintonía de los Roper con Tames al principio incluido. Bueno, pues la serie de Un hombre en casa tuvo su equivalente en USA, que yo creo que llegó a ser incluso más popular la secuela americana que la original británica, que se llamaba Apartamento para tres. Esa también la vimos aquí.
Apartamento para tres.
Ese que habla es José Luis Gil.
Se confirma que es. Come and knock
on our door. Esta es mucho más moderna esta, ¿eh?
Come and knock on our door.
Hombre, ahora, claro, la serie sería Apartamento para 27. Please company too. Come and dance on our floor. Come and dance on our floor.
Por cierto, y hablando de voces de doblaje, hemos dicho que la careta era de José Luis Gil, pero la voz de Robin en Un hombre en casa y en El nido de Robin era la de Luis Varela, el actor.
¡Hombre! Si no estoy equivocado, también puso la voz a Dick Van Dyke en Mary Poppins, ¿no? Luis Varela, sí.
Cómo molaba esta cabecera, ¿eh?
Es muy bonita esta cabecera, es muy entrañable, ¿eh?
Era solamente para los Roper y para Benny Hill también, la recordamos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues como decíamos, estas series que en España vimos a principios de los 80 o finales de los 70, en Antena 3 las vimos a partir del año 1990.
Y eran los mismos, ¿eh?
Sí, sí, no tuvieron que repetirla, ¿eh?
Porque eran George y Mildred.
Y de Antena 3 vamos a dar un pequeño salto a Televisión Española.
¡Venga, vamos! ¡Vamos!
Porque en ese año 1990, en septiembre,
sí, sí,
se estrenaba una de las series favoritas de, sí, Kiko Narváez.
Sí, sí.
Dilo tú.
Fernando, ¿cómo se llama la serie?
Hombre, Los Fruity.
¿Los Fruity?
¡Los Fruity! ¡Claro que sí! ¡Te gané!
¡Hala, tú solo!
No, pues esta es una serie de... Es que, ¿sabes? Este es del año 90, que era cuando nosotros estamos en el Cádiz, con el Mami Quevedo, con Magi González, con David Vida, y las concentraciones, no había charla, veíamos Los Frikis, y es cuando yo me enganché a la serie, que es una serie fantástica, de Anthony Docón, que, vamos, logró gran popularidad entre los niños.
Producciones Docón presenta Producciones Docón.
Que logró gran popularidad entre los niños de la época, y esta es la canción que hicieron a Vicente del Bosque. Mira, mira. Del bosque.
Oye, respetemos nuestro bosque, está bien, ¿no? O sea, sí. Han producido estos días no sé si se ha acabado ya, la cumbre del clima.
Porque el tren se cortó, se quedó un tronco ahí atravesando la vía. Y dijeron, bueno, pues para llegar a tiempo nos cogemos todos un jet que no contamina ni nada.
No, que digo, que os acordáis que transmitimos la llegada de Greta Thunberg con el catamarán ese que venía. De verdad que por eso estaba muy bien. Sí, bueno, pues sí, nada, sí. Ahí estamos, los bosques, los niños, los animales, los frutis. ¿Y de qué iba Los Frutis, Kiko?
Bueno, pues está ambientada en una isla con un gran volcán, donde hay una aldea en la que vivían la comunidad de frutos secos, vegetales, legumbres y plantas. Entonces, esta comunidad vivía tranquila en la aldea hasta que comienzan las sacudidas que produce el volcán.
Lo sabía. Claro, lo estaba viendo.
Entonces, pues claro, Mochilo, Gazpacho y Pincho, que eran los tres protagonistas, eran como, vamos, los ángeles de Charlie, pero en Los Frutis, pues emprenden camino en busca de un nuevo volcán donde pueda vivir la aldea. Me encanta porque esta serie la he intentado ver yo en Amazon Prime o en Netflix alguna vez, y vamos, está más pixelada que...
Es verdad, ¿eh?
Que la boda de mi bisabuelo.
Sí, 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 sí. Es una serie que está hecha como en 8 bits. O sea... parece que la han hecho con un Spectrum, para que te hagas una idea. Un Spectrum Plus. No, en serio. Estos dibujos están... A ver, estamos pasando de una animación en aquella época que se hacía, pues, con técnicas más bien manuales, a una animación absolutamente hecha por ordenador. Pero claro, los ordenadores de la época eran lo que eran. Y se sacaba la resolución del Street Fighter, de un videojuego. Fueron 91 episodios, ojo.
Madre mía.
Que yo me los vi del tirón.
Del tirón, ¿no?
Oye, ¿y David Vidal os dejaba ver eso?
Bueno, tenía su charla técnica, su vídeo VHS. Entonces lo que hacíamos era nosotros poner un celo en la cinta VHS, regrabábamos cosas encima.
Ah.
Y porque le quitaba la cejilla esa que tenía ahí. Y le poníamos Los Frutis. Vamos a hablar ahora de Zaragoza. Andoni Cedrún, el portero. Y aparecía ahí Mochilo. Y nosotros vamos felices y contentos viendo. Al final pedíamos palomitas y venía el cuerpo técnico y los jugadores veíamos la serie.
Bueno, pues Los Frutis a partir de septiembre de 1990 se estrenaban en Televisión Española. Y otra serie que también se estrenó ese año, pero el 30 de marzo también en Televisión Española, era La Forja de un Rebelde. A ver, voy a hacer la pregunta. ¿Os acordáis de ella?
Yo no.
Yo tampoco.
No.
Perfecto, de tres.
De tres. Bueno, pues voy a consultar directamente los apuntes, si no a leerlos. Está basada en la novela homónima de Arturo Barea. Cuenta su vida, es una novela autobiográfica, en la España de principios del siglo XX. Está ambientada en Madrid, en Marruecos, en Ceuta y en la Guerra Civil en el bando republicano. Interpretada por Antonio Valero en el personaje de Arturo Barea adulto. Y quizá lo más destacado de la serie es que costó entonces 2.300 millones de pesetas de la época. O sea, claro, sí, una auténtica pasada, claro, para una producción de televisión española, entonces la más cara.
Pusieron toda la carne en el asador.
Vamos.
O sea, de todas maneras, claro, es que también estamos hablando de un género donde es muy difícil recordar algo que se haya hecho en cine o tal, que es la Guerra Civil.
Pues, no te preocupes, que ya estamos nosotros para recordarlo.
Sí, ¿verdad? Exacto. Y vamos a pasar a una de las cosas que deberíamos haber hecho desde el principio al hablar de 1990. Lo que pasa es que lo hemos contado ya tantas veces que no sé ya qué decir de una serie tan mítica como es Bola de Dragón. ¿Qué se estrenaba en las autonómicas de aquel año?
A Bola Dragón, un gran misterio, una conmoción. Tenemos que hallar a Bola Dragón. Entre todos los misterios, tendrá emoción en un mundo.
Los más veteranos recordaréis que en los dos primeros años.
Espera, escucha, grito.
Todos muy contentos, podremos atrapar.
Ya puedes hablar.
Ah, perdón, que digo que los más veteranos en los dos primeros años de la programación infantil, vamos, sonaba la Bola de Dragón una vez sí y otra también. No era la sintonía, pero prácticamente era pertenecía al single. La cara del single de la hora infantil era la Bola de Dragón.
Bola de Dragón. Vale.
Bueno, el que canta esta sintonía original es Jordi Vila, que hace la versión en español.
Sin duda será.
Sí, señor. Un saludo a la familia de Jordi Vila. Los Vilas People.
Este mundo es una isla sin par, donde hay escondido un tesoro en él.
Vamos a ver cuál es esta, porque no la tengo apuntado. Más modernita.
Sí.
Vale, es Jordi Vila otra vez.
Sí.
Para cantando un recording. Para cantando, ¿eh? En catalán. Es que me parece que TV3 volvió otra vez a comprar esta serie entera.
Sí.
Esta serie nos llegó a España a través de Francia, de una distribuidora francesa que además la censuraba. Le quitaba sobre todo partes de violencia y desnudos que salían en la serie.
¿Qué? Estamos quitando prohibido.
Prohibido prohibir. Y esta debe ser el recording, la regrabación que hicieron de la sintonía cuando se volvió otra vez a estrenar en TV3, ya recomprada en alta calidad al distribuidor original. Y por cierto, la volvieron otra vez a censurar en los mismos sitios, ¿eh?
¿Dónde? Bueno.
Sí, una cosa rara.
O sea que esto está, como dice el canal, re-recorded.
Re-recorded.
Sí, la bola de drag. Por fin será nuestra.
Y nos llegó a través de Francia, igual que el gas nos llegaba a través de Marruecos. Ahora ya nos lo han quitado.
Y nos queda todavía una versión en valenciano de la carta de sintonía. Que, bueno, que no se me enfade nadie, pero yo no sé por qué no utilizaron la de catalán, porque también la entenderían. Muy parecido.
Estamos animando a nuestros amigos de Twitch.
Esta la canta Jaume Costa.
El jugador que era del Villarreal.
La bola de drag. Es un gran misteri que pots revelar. Cap al món vencis un país encantat. Aniré sense parar, sempre cap avant. En moltes coses noves ens podrem transportar.
I clar, no podem acabar esta secció sin poner la sintonia en su versión original japonesa.
Claro.
Esta creo que era la de cierre. Pero suena muy bien por ser japonés. Y en España decía siempre arriba.
Cadena COPE.
Esta está bien para abrir el programa, ¿eh?
Un saludo a toda esa gente que nos está escuchando en los Dragstores 24 horas.
Sí.
En las tiendas de conveniencia que se llaman. Y en los bazares. Y en el polígono este de... ¿Cómo se llama? El polígono que está por Fuenlabrada o por Alcorcón, donde están cosiendo bolsos todo el día.
Ay, no me acuerdo. ¿Qué polígono es este? Sí.
Bueno, pues creo que con esto ya podríamos acabar el repaso que hemos hecho a 1990 a nivel de televisión y series. A nivel de televisión y series. Podríamos hablar todavía de cine y de música, que no lo hemos terminado, ¿eh?
sea, la semana que viene nos adentramos, nos sumergimos en esa parcela.
En esa, o sea. Estamos ahí, ¿eh? Ojo que hemos dicho que hemos acabado con el año 90, pero luego hay una frase a nivel, o sea que... No vendáis la piel del oso antes de cazarlo, ¿eh?
Y de todas formas, hay que poner el típico disclaimer. Es muy difícil no equivocarse hablando de estas cosas, porque lo hacemos muchas veces de cabeza, de memoria. Y entonces pues metemos la pata, pues como suele ser habitual.
Eso es.
Oscar, hijo, habla bien para España, ¿no? Digas disclaimer. Que no te entendemos, algunos no te entendemos.
Entonces, ¿cómo tengo que decirlo en lugar de disclaimer?
Pues no sé. Pues hay, que somos muchos octogenarios que estamos escuchando el programa, que cuando dice Clive, no sé si es un grupo musical o qué.
Los Proclaimers, ¿no?
¿Verdad? Con lo fácil que es decir, ¿verdad? Mujer española.
Exacto, mujer española, claro. Rectitud.
Ah, pues
artista de España.
Por favor, que nos perdonen los posibles errores que hayamos podido cometer en la exposición de todos estos argumentos, porque la memoria es flaca.
Si hubiera un libreto de Van Gaal, dice la memoria es flaca, dice, pero como ponen los apuntes, pues...
Ojo, pero es que los apuntes también están hechos de memoria. ¿Qué
memoria,
te crees?
Claro, exactamente. Bueno, pues la semana que viene continuaremos con el año 90. Si no, solo hay un modo de saber lo que es dejar que corra el tiempo. Cadena Cope, la noche con el grupo Risa, radio de alta madrugada, que es esa farmacia de guardia donde te suministramos la mejor medicina para pasar todas las madrugadas de los sábados. Y ya aparece Luis del Olmo, ya tiene que estar sonando ni, la farmacia de guardia de España. Mira, saludamos a las farmacias de guardia, ahí está. Yo es que no sé hacerlo, pues un saludo a todos los amigos de la farmacia. Venga, ahora seguimos,
hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos
la noche
con el grupo Risa.
Cope,
estar informado.
Oye, va, lo decíamos antes, cumbre climática, ¿a quién nos recuerda y a quién nos evoca? A Greta Thunberg. Escuchemos otra vez a Greta Thunberg en Lisboa, en el puerto, en su catamarán. Por favor, adelante, compañeros.
Aquí comienza Vuelta en Catamarán al Mundo, el viaje de Greta Thunberg. Grupo Risa, cadena COPE. La noche con el Grupo Risa y el viaje de Greta Thunberg. Adelante, compañeros, conectamos en directo con la llegada de la climatista. Adelante, José María García y Javier Ares.
Muy buenas tardes. Ya estamos aquí en línea de meta, esperando la llegada de la corredora sueca Greta Thunberg, que acumula ya un retraso notable dadas las condiciones de precisamente climáticas. Clima dantesco ante esa llegada a Lisboa, que se producía con un tiempo, invirtiendo un tiempo de 3 días, 2 minutos, 54 segundos. Greta Thunberg en su catamarán.
¿Qué coño, 20 días, Javier, 20.
Lleva 3 semanas en catamarán,
claro,
¿eh?
Claro, joder.
Sí. He dicho 3 días, 20 días. Sí. Bueno, 3 días, efectivamente. 3 semanas, 20 días, 3 horas, 54 minutos, 2 segundos. Y naturalmente, después ese trayecto de Lisboa a Madrid, insisto, acumulando un retraso notable. Sin embargo, la turba se ha puesto en línea de meta, protagonizando un espectáculo de primerísima magnitud, esperando a la corredora sueca, todo nuestro operativo técnico y humano capitaneado por José María García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, buenas noches, señoras y señores oyentes. Aquí estamos en el puerto de Lisboa, esperando esos últimos metros de Greta Thunberg. ¡Qué bonito! bonito, qué buena climatología, parece que estamos en verano, se ha echado todo Portugal a la calle, todo Portugal en el puerto, el alcalde de Portugal, digo de Lisboa, el alcalde de Oporto, ha venido también el alcalde de Vigo, no sé para qué, pero aquí está el alcalde de Vigo, ha venido el alcalde de Marbella, el alcalde de Torremolinos, el alcalde de París, y el alcalde de Burgos, está esto que parece una comisión de un ayuntamiento. Escuchen, este es el ambiente que se respira, todo lleno de gente apoyando el cambio climático.
Efectivamente, la organización ha calculado más o menos un número aproximado de 500.000 personas que están aguardando en línea de meta la llegada de Greta Thunberg, que, insisto, acumula un retraso notable. Las condiciones del clima han sido dantescas. Una espectacular. Y además estamos en las unidades móviles COPE siguiendo la corredora sueca. Unidad móvil aérea, José Luis. Bueno, aérea, José Luis Tine.
Buenas tardes, José María. Estamos justo encima del catamarán de Greta Thunberg, pues, yendo a una velocidad de 13
kilómetros. Estoy viendo a Greta Thunberg haciendo cortes de mangas a nuestro helicóptero, ¿eh?
No le gusta nada eso.
No le gusta.
Ya decía yo que no era a la gaviota que nos acompaña, sino que era a mí, efectivamente. Es que estamos tirando permanentemente queroseno.
Sí, no le está, pues no le hará.
Estamos tirando queroseno sobre el techo del catamarán de Greta Thunberg. Y acaba de salir para hacernos varios cortes de manga. Cambio.
No, es que estoy viendo a través de las imágenes de televisión que está haciendo cortes de mangas al helicóptero de la cadena COPE. Y sí, dice, ojo, ojo, que dice que como no se vaya el helicóptero, para, ¿eh?
Dice que
como no se cree. No, que para.
No, que no nos vamos. No nos vamos.
Ojo, que para, que va a parar.
Porque no,
están gritando, José María.
Ojo, ojo, ahí están los ecologistas gritando a José Luis Cid. Ojo, que alguno va a intentar derribar el helicóptero con botes de humo. Acaba de caer el helicóptero. Don José Luis Cid.
Estamos aquí, perfectamente. José María, estamos emitiendo con un cable.
Perfecto, acabas de caer del helicóptero, ¿no?
Estoy suspendido todavía en el helicóptero, José María.
Perfecto, ahí estamos. Esa unidad móvil, ese catamarán, el mar, las olas, una mujer, Juan Antonio Alcalá, qué bonito.
Qué bonito, estamos aquí. Efectivamente, hemos venido de Rumanía. Directamente después de conocer ese sorteo de la fase de grupos en la Eurocopa de la Selección Nacional de Fútbol, hemos venido aquí a cubrir este acontecimiento. He estado en Irak, he estado en otros sitios del mundo, he estado en Los Ángeles, he estado en Nueva York, pero esto es el mayor acontecimiento que he cubierto.
En homenaje a Greta Thunberg, por favor, señores oyentes, apaguen todos sus dispositivos electrónicos, apaguen la luz, no a las calefacciones, abran la ventana.
¡Que entre el frío! ¿Para qué?
¡Que entre el frío! Pues aquí en Portugal está cantando la chicharra, que es una barbaridad. Pero todo el mundo se está preguntando qué ambiente hay en la línea de meta en Madrid.
Espera un momento, Javier, que estoy aquí en una moto acuática. Está conducida por José Luis, Luis Barroso. Estoy aquí con el micrófono inalámbrico. Me voy a poner a la misma altura que el catamarán.
Espera un momento,
Greta Thunberg. Solamente nos quedan 3 kilómetros.
Ojo que se mosquea, ¿eh?
Últimos 3 kilómetros, la llegada de Greta Thunberg, que ahora sí va sin cadena. Sin embargo, ya está la moto acuática de José Luis Barroso. José Luis Barroso, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esto se marea.
Vea a Greta Thunberg haciendo cortes de mangas a la moto acuática.
No le gusta. Está lanzando cocos, que es el método de defensa que tiene.
¿Lanzar cocos?
Sí,
espera un momento. Greta, soy amigo.
Vamos a ver.
No nos dejan. Las olas nos impiden acercarnos a Greta Thunberg. Piensa que somos los discípulos de Donald Trump y no nos deja acercarnos, Javier. Vamos a ir con esas conexiones. Vamos a desconectar, querido José Luis Barroso. Paramos el motor.
Perfecto.
No importa si
no lo pares.
Sí, páralo.
No le pares, que si no
se...
Ahí está, José Luis Barroso.
Sí, sí.
¿Has parado?
No me pidas que...
Bien, todo sea por la naturaleza. Hemos perdido a José Luis Barroso. Ahí está el himno de Greta Thunberg. Pero todos
mundo se está preguntando. Esto es lo que refiere a la meta de Lisboa, pero en la meta de Madrid, en el Paseo de la Castellana, aguardan otras 500.000 personas esperando a Greta Thunberg en ese trayecto desde Lisboa. Director del equipo Kelme, Vicente Belda.
Hola, buenas tardes, José María.
Muy buenas, ¿dónde te encuentras?
Pues estamos ahora mismo en el Paseo de la Castellana.
Sí.
Que es donde está puesta la pancarta de la línea de meta. Y bueno, nosotros, como la Junta de Extremadura ha tenido problemas para ofrecer un coche eléctrico a Greta Thunberg para que venga hasta Madrid, hemos puesto nosotros a disposición de Greta Thunberg una bici del Kelme.
¿Va a venir en una bici del Kelme?
A ver, lo va a tener un poco complicado, porque si quiere hacer una etapa desde Lisboa hasta Madrid le va a llevar 4 días.
Perdona, Vicente, ya tenemos esa bici del Kelme dispuesta en Lisboa, ¿no? En línea de meta.
La tenemos puesta en Lisboa, sí señor. Ahí está todo para...
O sea, primero el agua, luego la bici, va a hacer un triatlón.
Podría haberlo hecho perfectamente. Aquí estamos para ayudar al medio ambiente, porque nosotros somos los únicos atletas, los únicos deportistas que no utilizamos motor.
Exactamente. Va Greta Thunberg con esa bicicleta del equipo Kelme Costa Blanca. Supongo que pasará por las metas volantes y por los puntos kilométricos establecidos en el libro de ruta. Bueno, y ahí estamos. Y ahí sigue Greta Thunberg, viento en popa a toda vela, con todo el operativo técnico y humano COPE. Perdón un instante, porque tenemos al alcalde de Lisboa, Guimarães Fisfrais. Buenas tardes.
Hola, José María, buenas tardes.
Es un honor para Lisboa, ¿no?
Bueno, es un honor para Lisboa, José María, pues que Greta Thunberg llegue a nuestro puerto.
Sí.
Pero estamos viendo, la niña ya parece que se va a enfadar, porque estamos viéndola aquí, hemos puesto una pantalla enorme.
Sí.
Mira, parece que está llegando ya, ¿eh? Parece que está llegando.
Ojo, porque son los últimos metros de Greta Thunberg. Últimos metros, ahí está, vamos a ver, ahí está.
Vamos a ver,
Anduja Parov. Anduja Parov, Eugeni Berzin.
Vamos a ver.
Toma la recta.
Vamos,
llega Thunberg. Artificiales, pero tú, ojo, porque está perdiendo mucho tiempo, está perdiendo 30 segundos en su canoa el Cacaíto Rodríguez. Cacaíto.
José María, he venido cruzando el Atlántico al lado de Greta Thunberg en un hidropedal.
En un cuacuá de esos.
Exactamente.
En un hidropedal.
Me dicen que tú todavía estás a 600 millas de Lisboa, ¿no?
Estoy a 600 millas de Lisboa y he estado con un iPhone grabando toda la travesía.
La batería te dura.
Y estoy
¿En qué kilómetro se te escapó? ¿Se escapó Greta Thunberg?
Se escapó al quinto día. Sigo 21 días. El quinto día ya. Yo no pude más.
Con un hidropedal.
Como va con gasoil, la mamona.
Que va con gasoil.
Ojo, que va con gasoil. Sí,
vamos a ver.
Ojo, que eso es doping. Si va con gasoil. ¿Qué, Vicente?
Para que nos digáis cuándo va a llegar.
No sabemos todavía.
De momento está en Lisboa. Vamos a ver cuándo coge la bicicleta para alcanzar la capital de España. ¿Qué me decías, alcalde?
Le han tirado unos huevos a Greta Thunberg.
¿Pero por qué?
Algunos que han venido a romper esto. Y acaba de recoger todos los huevos para hacerse una tortilla.
Perfecto. Vamos a ver si no veas
la bronca que le ha echado a todos los que le han tirado confeti.
Ese control de avituallamiento. Ahí está.
Destrucción de árboles. Vaya bronca.
Bien, ahí estamos en ese preciso instante. Tenemos al director del colegio de Greta Thunberg, el padre Méndez. Padre.
Buenas tardes.
Usted dio clases a Greta Thunberg hasta que decidió yo dejar el colegio, ¿no?
Ha sido una alegría para nosotros perderla de vista 21 días.
¿Pero por qué?
Porque, es que no la podemos aguantar.
Ya no va al colegio. ¿Por qué dejó el colegio?
Por luchar por el cambio este. Vamos, sí. Al profesor no le dejaba ni coger la tiza porque decía que era contaminante.
Perdón un instante, porque otros deportistas...
Oye, María,
sí, Vicente.
Que dicen que Greta Thunberg ha avisado que cuando venga a Madrid y vea fumando a alguien por la calle, que le va a partir la cara.
Pues el aviso serio.
Y que va a destrozar la gasolinera.
El aviso serio de una combativa. Greta Thunberg, ¿hay mensajes, Alberto Lauz?
Tenemos mensajes. El primero de ellos viene directamente desde el padre de Greta Thunberg, que nos dice: queridos amigos, muy buenas. informaros que mi hija ha pedido una reunión con la princesa Leonor para hablar de mujer a mujer, de todo lo que, claro, porque somos el futuro. Dice, efectivamente, que necesita un Tesla de 88.000 euros si es que no va en tren hasta Madrid, porque vamos, todavía queda un mundo para llegar hasta la capital, de España, campeón.
Perfecto, ahí está.
Mensaje, Juanma.
No hay más mensajes, efectivamente. Más deportistas están sumando al homenaje a Greta Thunberg. Fernando Alonso, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Te sumas, ¿no?, al, al ecologismo, sumo, al cambio climático.
Me sumo. A mí me ha calado, sí, mucho el mensaje de Greta Thunberg, y voy a hacer el Dakar con un coche eléctrico.
¿Cómo?
No sé dónde lo voy a cargar, en el desierto, pero voy a, hacer el Dakar en un, en un coche eléctrico, sí. ¿Sí? Además, fíjate que...
hay que poner puestos de carga en el desierto.
Sí, hay que poner, no sé dónde exactamente,
a ver.
Le preguntaré al Whopper, pero que hay que buscar un sitio para poder cargar. Sí.
Perdona, Fernando, porque va a tomar la salida en bicicleta Zumbe. ¡Atención! Five,
¡vamos!
Four,
¡vamos!
Three,
¡atención, que se va!
¡Salida!
¡Salida para Greta Thunberg, camino de Madrid!
¡Lisboa, Madrid!
¡Me cago en la leche, Greta!
¡Vamos, Vicente!
¡Hasta con ello, Greta! ¡Hay que llegar a Madrid a la cumbre!
¡Ojo, que
vamos
ya,
ahí,
ya está llegando a Madrid! ¡Ya está llegando a Madrid! ¡Últimos metros en ese paseo de la Castellana!
¡Atención, José María!
¡A Nacho Pla!
Efectivamente, acaba de llegar Greta Thunberg.
¿Sí?
Y están aquí todos los aficionados del Liverpool celebrando por el que la quinta pinta de Guinness.
Cuando en este instante Greta Thunberg se sube a ese autobús descapotable enseñando la décima con las ventanas directas al Estadio Santiago Bernabéu. Ahí está la comitiva, qué bonito, que acompaña a ese autobús eléctrico descapotable que va hacia el Estadio Santiago Bernabéu, y ese discurso de Florentino Pérez que va a empezar. Ahí está Greta Thunberg en el Bernabéu. Vamos a escuchar al presidente.
Querida Greta, bienvenido al Santiago Bernabéu, bienvenida a tu querido estadio.
Se cae Bernabéu.
Este escenario de grandes gestas siempre acoge a las personas más importantes del mundo. Se llenó este estadio con la presentación de Gareth Bale y hoy está repleto ante tu llegada. Querida Greta, el Real Madrid se compromete contigo al cambio climático. Nos gusta que nuestros delanteros sean eléctricos, que nuestros suplentes salgan al campo enchufados y que nuestros mediocampistas no sean locomotoras. El Real Madrid... Gracias. El Real Madrid es un club señor
y señorita,
y no nos gusta la polémica. No queremos echar gasolina al fuego.
Correcto.
El agua de las duchas de nuestros vestuarios es agua pura de sierra. Eres sueca. Eres sueca como Ibrahimovic. Y sabemos que eres una niña muy particular, pero no me importa porque llevo 6 años aguantando a Gareth Bale, que es igual de particular que tú. Así que gracias por elegir nuestro querido estadio para darte a conocer al mundo.
Las palabras emocionadas de Florentino Pérez.
Escuchamos el himno de Greta Thunberg, todos en pie.
No matéis mi planeta, por favor.
Subimos.
La tierra.
Todo el estadio Bernabéu, banderas al viento. En esta borrachera ecologista que estamos viviendo en esta tarde.
Muy juntos en
bonito espectáculo. Fuegos artificiales para poner fin.
Greta pone mala cara, con los fuegos.
Sí. Que va.
No le gusta,
Que va al vestuario, Vamos a ver.
Está Julia cantando todavía.
Sí. Con una Greta Thunberg que ya está entre nosotros. Muy buenas noches. Saludos cordiales. Feliz madrugada.
Emoción y naturaleza al máximo, a todo lo que da. con Greta y su catamarán. Ahora vienen las noticias de las 4, ya está calentando Nacho Pla en la banda. Ahora venimos.
Let you